Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
Sí, ella también.
Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la luz que da a nuestra vida. Gracias por esta noche, Señor. Cada uno que está aquí, bendícenos, Señor, estudiando tu palabra, meditando, recibiendo, Señor, de tu palabra. Aliméntanos, Señor, espiritualmente esta noche, por favor. Amén.
Amén.
Así que seguimos en Efesios 6, en la armadura de Dios. Hemos ya visto la verdad y hemos visto también la justicia. Y hoy día estamos en el versículo 15. Calzados vuestros pies con la preparación o el apresto, según la traducción, para proclamar el Evangelio de paz. Calzado vuestros pies. Está en la armadura, es parte de las partes, de lo que sirve a proteger nuestro cuerpo. Los calzados son una parte de la armadura que protege nuestro cuerpo. No es una parte ofensiva, no son calzados con puntas para molestar o dañar o herir a alguien. Es parte de la protección de nuestro cuerpo. Y para proteger nuestro cuerpo aquí, nos dice que es el apresto o la preparación para proclamar el Evangelio de paz. Es como bien raro como protección. El celo también puede traducir por preparación o apresto, el celo para proclamar el Evangelio de paz. Yo busqué en la Biblia principios que pueden ilustrar esta verdad como protección para nuestra vida. El primer principio lo encontramos en 2 de Samuel 11, 1 a 4. Segunda de Samuel, está en el libro histórico.
Del 1 al 4.
Segunda de Samuel, 1 a 4. First Samuel.
11.
1 a 4. Antiguo Testamento, en los libros históricos.
Después, antes de Reyes, después de Jueces.
Mucho antes, don Ricardo.
Samuel 1.
Segunda de Samuel, no primera de Samuel.
Antes
segunda
de los Reyes.
Antes de los Reyes. Encontré a los Reyes, menos mal.
Segunda de Samuel, 11:1 a 4.
Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, heteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa.
Hasta aquí. ¿Entonces si siente te interesaba? No, después sigue toda la historia.
Y consiguió la mujer y estoy encinta.
Sí, no. Bueno, lee el siguiente entonces.
Ya, dice: y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta.
Aquí tenemos nuestro David, es el rey. El rey que estaba en su cama, durmiendo, cayendo la tarde, estaba haciendo siesta, mientras tanto que su pueblo estaba en guerra. Este rey no estaba ocupado en las cosas que debía ocuparse. Estaba flojeando en el tiempo que había guerra en su país. Y él está mirando a las mujeres desde su terraza y vio una linda y la llamó. Y pecó con esa mujer. Y el niño murió después. Y fue castigado por eso, David. Pero, ¿a qué voy? Es que el apresto que nos da el Evangelio es un enfoque para nuestra vida, es una protección. Si yo estoy ocupado en las cosas en las cuales Dios me llama, no voy a pecar. Seré protegido. Mi mente será enfocada. ¿Usted ha tenido una vez hambre cuando está mal comiendo? No, está comiendo, está saciado. No tiene hambre cuando está comiendo. Está en lo que sirve, lo que está bien, está haciendo una acción y no hay tentación que puede venir. Si usted está comiendo algo rico, no viene tentación de otra cosa. Está saciado con lo que está sirviendo. Nuestra vida necesita ser enfocada, saciada. Enfocada en lo que estamos llamados. Y eso es el Evangelio de paz. ¿Me puede leer, Manola? 1 Timoteo 4, 14 al 16. No lo tengo aquí.
Ah, ya, ok. Primera de Timoteo
4, 14 a 16.
Primera de Timoteo 14.
4, 14. 1 Timoteo 4,
14
a 16.
Es un consejo a Timoteo de Pablo.
Un poco más. Mamá, sí, ahí lo tenía.
Sí,
por ahí lo
tengo. Es que estoy buscando en
pero gracias a Dios todavía voy a teletra.
Una de Timoteo
4. 4.
4. 13 o
14.
14. Antes de Santiago, antes de Pedro.
¿Qué dice?
¿Qué dice? 4, 14. No descuides el don que hay en ti. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
Haciendo esto, ocupado a la predicación del Evangelio, ocupado a tu crecimiento, te salvará a ti mismo. No te salvará de la salvación última, porque ya estaba salvado de la salvación del infierno y de la perdición, pero será salvado en su experiencia terrenal de las tentaciones. Y salvará a otros, porque predicando el Evangelio ayudará a otros a enfocarse en lo que tiene valor. Ahora Lucas 10, 33 a 42.
Lucas
10,
33
a 42. Marta y María.
Lucas,
no puedo
Lucas,
hablar.
Lucas, ¿cuánto?
10, 32 a 42.
Lucas 10. ¿De dónde está?
32, 42.
32, creo.
No, pero ¿de cuál?
Lucas.
No, sí,
San Lucas
10.
versículo
32, creo. De Mate María, busca.
38.
No, no.
38 o 42, entonces. Que escribí con un lápiz malo.
Ah, sí.
38.
El
38. Bueno, 38 o 42.
Capítulo
10. 38,
Marta y
María. Versículo 38 al 42.
Ah, ya, correcto.
Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Este es Jesús, ¿eh? Uh-huh. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
Una sola cosa es necesaria. Una sola cosa es necesaria, realmente vital en este caso. Estar al pie de nuestro Señor, escuchar su palabra, estar enfocado. Marta estaba dejándose turbar. Aquí dice, estás afanada y turbada. Se dejó manejar por estas tareas. Sus emociones estaban turbadas y no pudo aprovechar. Y fue hasta un afán. Ella entró en una situación de desenfoque, de pecado, entre comillas, simplemente porque no había entendido que una sola cosa es necesaria: estar enfocado en nuestro llamado. El resto de las cosas, no vamos a estar así solamente a los pies de Jesús y a sanar en nuestra vida, pero es una cosa necesaria, una sola cosa es primordial en nuestra vida. El resto realmente sigue. Son cosas que son consecuencias y vamos a servir, y vamos a amar, vamos a trabajar, etcétera. Pero una sola cosa tiene que estar arriba de toda, enfocado en nuestro llamado como hijo de Dios a recibir de nuestro Padre. Si no, vamos a estar como el David, afuera de nuestro llamado, y vamos a estar
mirando por la ventana, vamos a ser
víctima de tentaciones en la cual no vamos a tener fuerza para luchar, porque no habremos escuchado la voz de nuestro Señor, no habremos recibido la dirección de nuestro Señor, no conoceremos el corazón de nuestro Señor tampoco, y vamos a dejarnos volver loco por esas situaciones. Último versículo para ilustrar este principio, Filipenses 4:18. Lo hago correr en la Biblia hoy día. Filipenses es un poquito más allá. Después de Efesios, Filipenses. Sí. 4:18. Que escribe con lápiz un plumón, pero que.
En esto
de
estar.
Sí.
Filipenses 4.
Capítulo
4.
8.
Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
¿Qué sigue?
Y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros.
El Dios de paz estará con nosotros si estamos enfocados en lo que está bueno, lo que está justo, lo que está perfecto, lo que está digno de alabanza. Que seguimos los pasos que nos fueron enseñados. En estas cosas perseveráis. El Dios de paz será con vosotros. Es realmente un principio. El que anda en el Espíritu no caerá en las trampas de la carne. Estar enfocado en lo que tiene valor. Se vuelve a hacer la protección. Leo de nuevo solamente ese versículo que con el cual hemos empezado. Y calzado vuestros pies con la preparación o el apuesto, el apresto para proclamar el Evangelio de la paz. Enfocado en nuestro llamado de proclamar, de vivir el Evangelio de la paz. Eso es una protección para nuestra vida. Siendo enfocado, no caeremos en el pecado. Será una protección para nuestra vida. Otro principio que podemos aplicar en este pasaje de Efesios 6 lo encontramos en Habacuc 3:17-19. Habacuc. Ahora a buscar a Habacuc. Es un pequeño profeta. Sí. Después de Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel. Está, es un pequeño profeta que está a la final de la.
Después de
Nahum. Después de Joel,
después de Nahum. Sí.
Después de Joel, después de Miquel, después de Nahum.
Ay.
Ya.
Habacuc.
Página
154. Habacuc.
¿Qué dijiste?
3:17.
No.
Al final.
Hasta el final del Antiguo Testamento.
Pero es que Habacuc hace como 10 páginas, es como complicado de encontrarlo, pero.
¿Cómo?
Hace
como 10 páginas.
¿No?
Una,
dos
apenas. Y media.
Ni siquiera.
Dos.
Tres. Nada, muy poco. Sí. Uno, tres, cuatro páginas, madre mía. ¿Los tienen?
Diez.
Habacuc.
Tres.
17 hasta el final del libro.
Bueno. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento.
¿Qué capítulo es, hija?
Tres.
Habacuc
3,
versículo
17. ¿Pues tiene toda la clarita? ¿Se lo busco yo?
No, parece que está antes de los Salmos, ¿no es
cierto? No.
Mucho después. Para llegar antes de Mateo, antes de.
No, lo tengo.
Sí, dame.
Ah,
a lo mejor está.
Pero, la Biblia.
Lo voy a
buscar.
¿Qué estamos aquí?
Mateo.
Ah, que los salmos están aquí y en esta, sí. En este caso, sí.
Que tiene el orden hebreo, en realidad.
Sí.
Sí, es que.
¿Orden hebreo?
Sí, esos son todos los. Los.
Están los.
Nahum.
Habacuc.
No hay. Nahum.
Habacuc.
Pero ahí dice que no hay.
Aquí está.
Que no está
ahí. Lo pasaste.
Sí.
Disculpe.
No te preocupes.
No, en Oseas.
¿Cuál? Por ejemplo, no me acuerdo cuál, pero yo busqué
el otro día uno. Aquí está, sí que es una pura.
Sí, pero entonces está todo desparramado porque no lo encontré.
No, está todo desparramado.
Ya,
bueno,
eso. Ya,
tres, 17 y 19.
El hijo.
¿Están?
¿Ahora estamos?
Sí.
3:17.
Aquí no, ahí.
Sí, ya lo encontré. Es el final
de.
Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar.
Qué lindo. Linda.
Tenemos una situación de en la cual podríamos desesperarnos. No hay ni nada que funciona, ni fruto, ni ganancia en ningún lado. Estamos en una situación realmente propicia para desesperación. Aunque esas cosas, ni la higuera, ni el ganado, ni nada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Para aplicarlos a nuestro pasaje de Efesios, con todas estas cosas en la situación difícil, yo tendré en mis pies la preparación, el apresto del Evangelio. Seguiré con este pensamiento y eso me protege. Yo persevero en un pensamiento fijo, claro, y Jehová el Señor es mi fortaleza. Yo creo en el Evangelio, soy salvado. Es el Evangelio es mi refugio. Y Jehová, mi fortaleza, el cual hace mis pies como sierva y en mis alturas me hace andar. Las alturas aquí hace referencia a los lugares altos. Sobre las cosas que fueron mis ídolos me da autoridad. Los lugares altos en el Antiguo Testamento son los lugares a donde los judíos iban a dar sacrificios a ídolos. Y en estas cosas, sobre estas cosas, Él me da victoria. En este combate, y hay nada que funciona. Yo podría ser tentado en ir a dar sacrificio a estos ídolos para tener ganancia, cosas así, pero yo me regocijo en el Dios de mi salvación y Él me da victoria sobre esas tentaciones de andar en pensamientos raros. Aquí realmente es gozarse en la fidelidad de Dios y no dejarse desanimar por las situaciones. El Evangelio es una promesa. El Evangelio es un proyecto de Dios para nuestra vida. Y Dios es fiel. Dios sabe muy bien en cuál Él nos ha llamado. Tu dis la référence après avoir lu. Oui, vamos a chercher.
Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Planes de bienestar y no de mal, para daros porvenir y esperanza. Entonces me invocaréis. Vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Jeremías 29:11.
Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Dios sabe. El Evangelio es confiarse en un plan que Dios conoce, un plan en el cual Dios es maestro, es Dios, es Señor. Está en poder. Todas las cosas fueron puestas debajo de los pies de Jesús. No estamos esperando en un diosito, en un niño Jesús en su pesebre. Estamos esperando en el Dios que está ahora en poder, que está parado ahora al lado del Padre en el cielo, intercediendo para nuestras vidas, que está conduciendo, que está dirigiendo todas las cosas para nuestras vidas.
El primero. Jehová cumplirá su propósito en mí. Oh Jehová, tu misericordia es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Uh-huh. Salmo 138:8.
¿Y el siguiente también?
Y cuando hayáis padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, quien os ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, Él mismo os restaurará, os afirmará, os fortalecerá y os establecerá. 1 Pedro 5:10.
Siguiente.
Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que anuncia la salvación, del que dice a Sion: tu Dios reina.
Tu Dios reina. Eso es el Evangelio.
Isaías 52:7,
sí. El que anuncia estas cosas, el Evangelio, cuán hermosos son los pies de Él que anuncia estas cosas. Hace eco con nuestro versículo de Efesios. Es un arma de protección, de estar confiado en el Dios que nos ha llamado, en el plan de nuestro Dios que nos ha llamado. Tu Dios reina, oh Israel. Tu Dios reina, oh Iglesia. No estás librado en una en este mundo sin protección. Concéntrate, corre en el llamado que está delante de ti, corriendo los ojos, cuando dice el versículo, fijos en Jesús, en Hebreo 11, versículo, 12, versículo 2. Los ojos fijos en Jesucristo, el autor y consolador de nuestra fe. Es tan lindo de tener una vida ocupada con las cosas que tienen valor. No ser ocioso. No ser simplemente librado en nuestras vanas imaginaciones. Deja a algunos niños con tarea, están súper tranquilos. Dejan a algunos niños sin nada que hacer,
inventan la cera.
No dura mucho antes que tiren el gato por la ventana con un paraguas como
paracaídas. Como
paracaídas,
sí.
O que tratan de hacer cualquier de hacer pan con acerín, van a tratar esas cuestiones. Y yo tenía hasta imaginación para estas cuestiones.
Sí.
Pero siendo enfocado, no estamos en riesgo. Enfocado en las cosas de Dios. Vale la pena. Me siento débil. Que nada mejor que abrir mi Biblia y leer. Buscar a Dios, orar. No faltan en un pueblo así tema de oración. Hay miserias, hay jóvenes que lo viven re mal. Hay jovencitas que están encinta a los 14 y 15 años. Hay una escuela completa que necesita oración, porque es complicado lo que pasa en la escuela. Con los profes, con esos cambios que hubo el año pasado. Necesitan. Hay familias que conocen, vecinos. Pueden orar. Si no saben para quién orar, oran por mí. Yo me sacrifico, oran por mí. No, pero no faltan la necesidad de oración.
Sí.
Nuestras familias, usted con su, ¿cuánto nieto tiene?
17.
17 nietos, imagínense. Y lo bisnieto.
También tiene bisnietos.
No hay espacio para enfocarse en el pensamiento de Dios. Y siendo enfocado, estaremos protegidos. Tiene tanto valor. Y realmente, a mí me gusta que Pablo puso este versículo en la lista de estas armas. Porque realmente es una arma muy práctica. Aquí no estamos tirando la fe, la verdad, la justicia. Son cosas que son verdaderas y que tienen su valor total. Pero si hay un arma muy práctica, es esta.
Un poder muy grande.
Un poder para realmente sacarme de enredo en la vida real. Enfocarme en mi llamado y creer en la fidelidad de mi Dios. Creer y regocijarme. Y tener mi mente ocupada en quién es mi Dios. ¿Qué es el valor del Evangelio? Él sabe. Yo puedo descansar. Yo voy adelante, avanzando, paso a paso, proclamando, compartiendo el Evangelio con la gente con la cual estoy en relación. Poniendo el tema en la mesa. Estas cosas me protegen. Me protegen de... a mí, de perturbación en mi manera de pensar, de ataque demoníaco, y también protegen a otros, porque los otros van a estar enfocados, ser ocupados a las cosas que tienen valor. Realmente es importante. Amén.
Amén.
Hasta pronto, y que Dios lo bendiga.